Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Me parece importante plantearnos o desarrollar estas jornadas en la medida en que la maestría de estudios urbanos es un programa docente de carácter multidimensional, digamos multidisciplinario, y su discusión teórica, su discusión metodológica tiene que entenderse desde el conjunto de disciplinas desde donde se está construyendo la ciudad, lo urbano, como un objeto de estudio, ¿no? Ya lo revisaron en primera instancia la sesión anterior con Ramiro, digamos, esa lectura más territorial. Con Gustavo tienen una lectura más espacial, muy cercana al debate de la geografía crítica contemporánea, y con tanto con Carmen como con Cristina Cielo van a tener una lectura más sociológica, inclusive transversalizada en algunos casos por un temas de género. En este caso, en mi caso, digamos, la propuesta es abordar la ciudad, entender los procesos urbanos desde la lectura política, que significa la conflictividad, o lo que significa la interacción de un conjunto de actores en contextos urbanos concretos, localizados, y por lo tanto es una aproximación desde la ciencia política en el sentido más amplio, también desde la sociología política y de manera más específica desde las políticas públicas y desde lo que significa la gestión y la administración pública, digamos, en un sentido ya más operativo, ¿no? Y en esa medida, este es un taller que ha sido que ha funcionado, digamos, como un espacio de articulación entre nuestros dos programas de maestrías en el Departamento de Asuntos Públicos, entre la maestría de Políticas Públicas y entre la maestría de Estudios Urbanos, en la medida en que siempre se han venido combinando estudiantes, pero también, digamos, debates e inquietudes de cada una de las dos maestrías, ¿no? Y que siempre, además, nos ha hecho pensar o repensar qué significa tener una maestría de estudios urbanos en un departamento de asuntos públicos, ¿no? Es decir, hasta dónde entender la ciudad, hasta dónde entender los procesos sociales, políticos, como parte, digamos, de un fenómeno, de una dinámica de acción pública en el sentido más amplio. Y como lo planteo yo, un problema de gobernanza urbana, digamos, en el sentido ya más específico, acotado a un debate, como vamos a ver más adelante, de carácter neoinstitucional de la ciencia política contemporánea. Entonces, yo les presentaré un poco cómo se unos par de antecedentes de para entender de dónde viene esta lectura política de la ciudad. No es reciente, pero tampoco, digamos, fue el debate inicial de la teoría urbana. Luego un poco mirar cuál es, en términos más generales, la estructura, el enfoque, digamos, que está detrás de la propuesta del taller, cuál es la hipótesis, digamos, que está detrás de la propuesta del taller, y luego hacer algunas precisiones de carácter más metodológico y mostrar algunos, en términos generales, algunos de los productos que han resultado, digamos, de este debate, entre los cuales luego Carlos profundizará, digamos, lo que fue su tesis sobre el presupuesto participativo, ¿no? Y les decía, para iniciar, es importante tener en cuenta un poco la trayectoria de lo que ha significado la lectura política, la dimensión política de lo urbano, ¿no? De la ciudad. Ustedes van a tener un curso de sociología urbana en un par de semanas y seguramente ahí van a explorar, a profundizar en estos debates. Pero a grosso modo, la teoría urbana o lo que se empieza a entender como teoría urbana a finales del 19, comienzos del 20, está muy anclada sobre todo a la sociología y en cierta forma también a la economía. Grandes pensadores como el mismo Weber y otros construyeron, digamos, un pensamiento sobre la ciudad sociológico, digamos, en sus tesis doctorales, por ejemplo. Y bueno, es el primer intento de entender a la ciudad desde una lectura más sistemática, teórica, es la famosa Escuela de Chicago, que ustedes deben conocer, en donde, digamos, se estructura todo una lectura espacial de lo que significa la ciudad, una lectura que luego derivaría, digamos, en debates concretos sobre la propia segregación, la localización, etcétera. Unas décadas más adelante hay otro otra escuela, digamos, una escuela más culturalista, que apoyada, digamos, en algunos debates desde la propia antropología y desde los debates postestructuralistas que luego derivarían, digamos, en los estudios culturales, empiezan a entender la ciudad también como un espacio simbólico, como un espacio de construcción, y también hay, digamos, un intento por teorizar, por generar una teoría urbana en el estricto sentido, como lo venían haciendo, digamos, otras disciplinas en los primeros inicios del siglo XX, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que las dos escuelas, tanto la escuela de Chicago, la escuela ecologista, que se llama, y la escuela culturalista, consideraban a la ciudad como la variable explicativa, digamos, ¿no? Es decir, en la medida en que la ciudad tenía unas formas específicas, por ejemplo, desde los estudios culturales, generaba una suerte de constructo cultural que incidía en las formas de organización, en las formas de interacción de la sociedad, etcétera, ¿no? De igual forma, la manera en cómo está estructurada la ciudad para los ecologistas, por ejemplo, para la Escuela de Chicago, determinan estos procesos de segregación, de localización respecto, digamos, de las centralidades, etcétera. Entonces, ahí la ciudad termina siendo siempre el espacio, por ponerlo en el sentido más amplio, es la variable explicativa de los procesos sociales. Pero a mediados del siglo pasado, alrededor de, digamos, en función de todo lo que significó el Estado, la consolidación ya del Estado de bienestar, sobre todo en Europa, empieza, digamos, a cambiarse ese paradigma, digamos, de entender a la ciudad como la variable explicativa de los procesos sociales, digamos, en función de dos aspectos. Por un lado, que es en las ciudades en donde empiezan a concretarse muchas de las políticas sociales que el Estado de bienestar estaba desarrollando, digamos, en función de estados poderosos, de estados que universalizaban, digamos, accesos a vivienda, por ejemplo, a educación. Era en la ciudad en donde empezaba, digamos, a concretarse ese Estado de bienestar. Y eso, digamos, empieza a transformar también la lectura, digo, más teórica de lo que significaba lo urbano en las primeras décadas del siglo XX. Pero por otro lado también, la concreción del Estado de bienestar significó la estructuración en distintos niveles de la política. Es decir, ya no es solamente la política estatal que se piensa, digamos, en términos de acceso universal o de, digamos, de prestación de servicios, etcétera, sino que hay que empezar a instrumentarla, digamos, a implementarla en distintos niveles, y es ahí donde la ciudad también adquiere una lectura importante. Y en esa medida, digamos, hay un cambio, digamos, hay un nuevo paradigma alrededor de todo el debate neomarxista que construye a inicios de los 70s Manuel Castells, basado, digamos, en todo la filosofía, la teoría que había desarrollado Henri Lefebvre unas décadas antes, para empezar a hablar de la política urbana, ¿no? Es decir, es la primera vez que se empieza a hablar de la política urbana alrededor de los 60s, 70s, y ahí es en donde surge, digamos, nuestro primer quiebre en términos de lo que significa teoría urbana en el estricto sentido, en donde toda esa tradición de la sociología urbana empieza a incorporar, por un lado, digamos, esa es la lectura de Castells, empieza a incorporar una serie de elementos, vamos a ver más adelante, como el poder, como la lucha de clases, etcétera. Pero por otro lado también hay algunos politólogos, como el mismo Robert Dahl, por ejemplo, que ustedes deben conocer por ser el autor de todo el debate de la poliarquía contemporánea, que empiezan a analizar o a entender los procesos políticos a nivel local. Es decir, ya no empiezan a mirar a la política como una agregación estatal de interacciones o de intereses, sino que lo empiezan a ver en contextos concretos, en contextos urbanos, y ahí hay toda una evidencia empírica, sobre todo en los Estados Unidos, que ayuda, digamos, a que la ciencia política empiece a mirar a la ciudad como un objeto de estudio, ¿no? Entonces tenemos dos lecturas ahí, toda esa transformación neomarxista de la sociología urbana que empieza, digamos, a incorporar una lectura política a la ciudad, pero también, digamos, por otro lado, la propia disciplina de la ciencia política que empieza a interesarse por la ciudad como un objeto a estudiar, o donde estudiar, digamos, los procesos de poder, de relaciones de poder, etcétera, ¿no? Y ahí aparece esa famosa categoría de la cuestión urbana de Castells, que digamos es la categoría que marca en cierta forma el inicio de la lectura política de la ciudad, que está construida en clave neomarxista, es decir, en términos de cómo las relaciones de poder, la intervención del Estado a partir de la planificación, lo que Castells llama los movimientos sociales como contraparte, etcétera, terminan siendo, digamos, el factor explicativo de cómo se consolida, cómo se desarrolla el territorio, la espacialidad. Entonces ahí hay un cambio epistemológico y que luego tiene consecuencias, por supuesto, teóricas y metodológicas, que es entender ya no la ciudad como el factor explicativo de dónde se localiza la gente o cómo construye sus procesos identitarios, sino al revés. Entender cómo la lucha por el poder, el conflicto, la conflictividad social, las relaciones de fuerza, digamos, en lo local, terminan siendo el factor explicativo de cómo se estructura el territorio. No sé si eso queda claro. Ese es como el cambio de paradigma clave para entender desde cuándo y cómo se empieza a construir este sentido político, a analizar, a abordar la dimensión política de la ciudad, ¿no? Y algo que es fundamental y que, digamos, Castells lo plantea así muy explícitamente, es que los problemas urbanos son básicamente problemas políticos, ¿no? Y eso llevó a retomar, les decía, todo un debate de lo que significó o de lo que se empieza a caracterizar como política urbana, ¿no? No política en el sentido de políticas públicas, sino de política en el sentido de más amplio, de estructura, etcétera. Y se empieza como a estudiar o a entender qué ha significado, decíamos, de manera a partir de trabajos más empíricos, todo el tema del poder local, es decir, entender cómo por un lado lo local termina siendo también un espacio autónomo de decisión, es decir, no es solamente la toma de decisiones, no se da solamente a un nivel estatal, sino que también en lo local se empieza, digamos, a construir una dinámica para entender, digamos, por qué se toma una decisión por sobre otra para implementar una determinada infraestructura, por ejemplo, o generar un plan de desarrollo, etcétera, ¿no? Pero también, digamos, a entender de qué manera este poder local estructura una arena específica de política, ¿no? Que se diferencia, digamos, de la política o de lo que significa la ciencia política en el sentido más tradicional, ¿no? Y les decía, ahí hay dos autores claves para entender ese proceso, digamos, trabajos empíricos de los 50, 60, de Hunter, de Dahl, para mostrar, digamos, y empezar a teorizar, por ejemplo, en el caso de Robert Dahl, a partir de su propuesta de la pluralidad, cómo la ciudad termina siendo construida a partir, digamos, de una serie de actores que están en constante disputa, mientras que para Hunter, digamos, desde una lectura más top-down, el poder local, dice, está entendido en función de toda una jerarquía que se mantiene a través del tiempo, etcétera. Pero digo, eso para entender cómo desde los estudios empíricos que algunos politólogos venían desarrollando, Castells y todo el debate de la neomarxista de la cuestión urbana empieza a consolidar, a estructurar, digamos, estas nuevas categorías de poder local, por ejemplo, que anteriormente no estaban tan desarrolladas en la ciencia política, ¿no? Y eso llevó durante las siguientes décadas, entre los 70s y 80s, a una importante, digamos, a una importante consolidación teórica, sobre todo, digamos, en Francia y en Inglaterra, con modelos inclusive bastante sofisticados, como el de la teoría de los consumos colectivos, o las mismas condiciones socios de espaciales de acumulación, etcétera. Es decir, modelos que sobre esa base en clave neomarxista, digo, de relaciones de poder, de fuerza, de lucha de clases, etcétera, empezaron a teorizar y a construir, digamos, metodológicamente algunos marcos analíticos que tuvieron un desarrollo empírico interesante e importante, pero que hacia los 90, hacia los 2000, un poco empieza digamos, a perder fuerza, digamos, metodológicamente no se desarrolla tan sofisticadamente como la propia ciencia política o como la propia economía o la sociología, y eso impide, digamos, que se consolide en lo que Kuhn denomina ciencia normal cuando hablamos de un paradigma científico, ¿no? Eso les decía como un antecedente para que ustedes, digo, lo van a ir desarrollando de manera más profunda, tanto en el curso que van a tener ahora de sociología urbana, pero a lo largo de la maestría, en el curso del propio gobierno de la ciudad, de, en el curso de políticas públicas, de políticas urbanas, perdón. Para entender, digo, cuál ha sido la génesis o de dónde parte, digamos, esta inquietud por aproximarse a la ciudad como un objeto de estudio desde la, digamos, en su dimensión política. Y la propuesta que yo hago, que vengo haciendo, que vengo desarrollando desde hace algunos años, es hacerlo desde la ciencia política. Es decir, si bien hay elementos de sociología urbana, si bien, digamos, hay un asidero de lo que significó todo el debate de la cuestión urbana de carácter neomarxista, que recoge además algunos de los desarrollos que les mostré anteriormente, digamos, en términos sobre todo del estado dual, por ejemplo, digamos, la propuesta que hemos venido desarrollando se ancla sobre todo a los enfoques, al debate, a la metodología que la ciencia política ha tenido en las últimas 30, 40 años, y concretamente en los últimos 30 años, desde los 80, alrededor de la emergencia del neoinstitucionalismo como un enfoque que permitió, digamos, redefinir todo el debate de la ciencia política contemporánea. Y que, en cierta forma, se diferencia, digamos, de lo que significa la lectura política más neomarxista, más anclada a la tradición de la sociología urbana, pero que se complementa, es decir, no son tampoco lecturas alejadas o diferentes, sino que se van complementando, ¿no? Y eso lo vamos a ver con claridad más adelante. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Entender lo urbano, la ciudad, los estudios urbanos en su dimensión multidimensional, como he venido recalcando, como un problema de gobernanza. Ya vamos a ver qué significa eso, entendiendo la gobernanza como una categoría de la ciencia política que ha venido trabajándose en las últimas décadas con mucha fuerza para entender, digamos, que en un mundo contemporáneo como el nuestro, las relaciones de Estado-sociedad tienen que ser entendidas a partir, digamos, de otro tipo de dinámicas más allá de la jerárquica o top-down que normalmente estaba contemplada, ¿no? Entonces, digamos, esta propuesta de aproximarnos a la ciudad, de construirlo como un objeto de estudio, como una problemática de gobernanza, tiene, digamos, en primera instancia una lectura neoinstitucional dentro de lo que significan, digamos, los enfoques de las ciencias sociales en general, pero sobre todo de la ciencia política. En general, en términos muy amplios, podemos decir que la ciencia política está estructurada en tres grandes enfoques analíticos explicativos de la toma de decisiones, de la vida política, etcétera. Por un lado, digamos, los enfoques de carácter racionalista, de impronta positivista, en donde los intereses de los actores, es decir, el costo-beneficio que cada uno de los individuos tienen, es el factor explicativo de cualquier proceso político. En el extremo opuesto están los enfoques más de carácter cognitivista, en donde son las ideas, es decir, los paradigmas, los referenciales sobre los cuales se construyen, digamos, ideales y formas de entender el mundo, serían los factores explicativos, digamos, de la vida política. Digo, desde los 80, precisamente, concretamente desde el 1984, cuando Marge y Olsen publican un artículo seminal sobre el neoinstitucionalismo, empieza a consolidarse, digamos, un enfoque intermedio que plantea qué son las instituciones. Vamos a ver algunas diferencias respecto a la lectura más clásica institucional. Son las instituciones las que marcarían o serían el factor explicativo de la vida social y de la vida política contemporánea. Y es interesante, vamos a ver más adelante el neoinstitucionalismo en la medida que permite articular tanto a las lecturas más racionalistas como a las cognitivistas. En general, digo, el neoinstitucionalismo plantea que el conjunto de reglas, de normas sobre las cuales están estructuradas los procesos en el mundo contemporáneo son los factores que condicionan tanto el comportamiento individual, digamos, es decir, nosotros tomamos una decisión en base a lo que una institución o un marco normativo nos lo permite, y en un sentido más amplio a los procesos sociopolíticos en general, en los cuales se van a incluir, por supuesto, los procesos urbanos. una innovación, por así decirlo, del neoinstitucionalismo respecto al institucionalismo clásico, que es un enfoque que ya en la ciencia política venía desarrollándose desde el comienzo del siglo XX, que era más normativo, más anclado, digamos, a la norma jurídica inclusive, es que primero incorpora, digamos, o empieza a entender a las instituciones como unas entidades autónomas, ¿no? Es decir, las instituciones, más allá de que son construidas a partir de intereses y que están pregnadas por un conjunto de ideas, etcétera, en última instancia tienen una autonomía que termina siendo, digamos, determinante en el proceso político, ¿no? Pero por otro lado, una innovación importante también en el neoinstitucionalismo es que ya no solamente considera las instituciones formales, es decir, las leyes o las normas establecidas en una constitución, por ejemplo, etcétera, sino también todo el conjunto de normas o reglas informales que se van estructurando en función de diferentes tipos de interacción de los actores o de, digamos, que se van consolidando a través del tiempo. El caso, por ejemplo, del presupuesto participativo que nos va a mostrar Carlos, se entiende también en función de todas esas normas informales que se han ido consolidando, digamos, de manera constitucionaria, digamos, a través del paso del tiempo, ¿no? Y por otro lado, el neoinstitucionalismo, que tiene al menos tres vertientes, una económica, una histórica y una sociológica, también, digamos, permite tener una lectura multidisciplinar de los procesos sociopolíticos. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, incorpora un debate sobre la dependencia del sendero, está, digamos, dando cuenta desde la historia y cómo el tiempo, como la variable del tiempo, se convierte, digamos, en un factor explicativo de la condensación de un conjunto de normas a través, digamos, en un determinado periodo. Pero desde la propia economía, digamos, todo el trabajo de Elinor Ostrom, todo el debate sobre el neoinstitucionalismo económico, da cuenta de cómo las personas, si bien actúan en función de sus propios intereses, lo hacen siempre mediadas por un conjunto de instituciones. Y entonces es ahí donde digo, el neoinstitucionalismo empieza a articularse con otras disciplinas y se convierte, digamos, en un enfoque interesante para poder articular, digamos, investigaciones en campos como el urbano, que les decía al inicio, se caracteriza precisamente por ser multidisciplinario, ¿no? Eso, digamos, en términos más amplios de dónde epistemológica y teóricamente se ancla la propuesta de un taller como este sobre gobernanza urbana. Para a continuación, digamos, ya empezar a discutir sobre lo que significa la gobernanza como una categoría analítica de la ciencia política. Ustedes deben haber escuchado y van a seguir escuchando el término de gobernanza, que se ha venido devaluando, digamos, se ha convertido como en estos conceptos tipo desarrollo, tipo democracia, un concepto muy amplio, lugares comunes en donde no se precisa, digamos, a qué nos vamos a referir. Ustedes van siempre a escuchar gobernanza como un sinónimo de gobierno a veces, o gobernanza como un sinónimo de gestión, o van a escuchar mucho ese famoso término de good governance, impulsado sobre todo desde los organismos internacionales para decir así se deberían hacer las cosas, es decir, con un carácter muy prescriptivo, muy normativo. Digamos, el concepto o la categoría de gobernanza, que tiene una tradición de un par de décadas, sobre todo en la ciencia política anglosajona, pero también, digamos, en la latinoamericana más recientemente, da cuenta, digamos, de un par de aspectos importantes, ¿no? Por un lado, entenderlo en su sentido académico, es decir, entenderlo en su sentido analítico, para explicar de qué manera se han transformado en las últimas décadas las relaciones entre el Estado y la sociedad. Es decir, normalmente la ciencia política más tradicional, por así decirlo, se ha aproximado a entender los procesos políticos, los procesos sociopolíticos, a partir de una relación jerárquica entre el Estado y la sociedad, en donde el Estado es o ha sido la instancia, la entidad que ha tenido la obligación de alguna manera de resolver, de direccionar a la sociedad, etcétera. Y la sociedad ha tenido siempre un rol más pasivo, ¿no? Lo que la gobernanza como categoría analítica nos permite mirar eso, que en las últimas décadas hay una transformación. Por un lado, ha habido, digamos, todo un empoderamiento de la propia sociedad. Digamos, en los estudios urbanos eso se observa concretamente, por ejemplo, a partir de los propios presupuestos participativos, de todos los procesos de desarrollo local, de la descentralización y lo que ha significado el empoderamiento de entidades subnacionales en los procesos políticos generales, etcétera. Pero también, por otro lado, ha habido una cada vez más incorporación de actores del mercado. Digamos, todo el debate sobre lo que ha significado la mercantilización de la ciudad nos da cuenta de eso, por ejemplo, en donde ya no podemos hablar de que un proceso de gobierno, un proceso de gestión, un proceso administrativo es exclusivamente direccionado desde el Estado, sino que tiene que tenderse, digamos, en función de esta nueva forma de interacción entre el Estado, la sociedad y el mercado, ¿no? Y eso ha llevado, digamos, a una serie de teorizaciones sobre, por ejemplo, cuál es primero la redefinición de lo que significa el propio gobierno, ¿no? Es decir, pasar, decíamos, de esa lectura jerárquica vertical a una lectura más horizontal, en donde ya un análisis, por ejemplo, de una gestión, de un modelo de gestión o de un proceso político local, ya no se hace, digamos, simplemente en función del rol preponderante del Estado, de esa lectura jerárquica, sino de cómo los otros actores también son partícipes en esos procesos de decisión, ¿no? Y la gobernanza tiene un asidero institucional o neoinstitucional en la medida en que, en última instancia, estas formas de interacción o estos nuevos modos de interacción, como los denomina la literatura, terminan generando o consolidando nuevas formas de regulación. Es decir, es ahí donde entra esa idea de cómo las normas formales e informales dan paso a estas nuevas dinámicas de interacción entre actores estatales y no estatales. Por otro lado, también hay un debate teórico muy interesante sobre lo que ha significado el rol del Estado, ¿no? Es decir, hay una teoría del Estado clásica que se ha ido redefiniendo, digamos, y que ahora, en función del debate sobre gobernanza, se entiende, digamos, en función ya no de un Estado que simplemente digamos, dirige la sociedad, sino que también coopera, que, digamos, integra a otros actores, etcétera. Y por supuesto, hay un debate importante sobre los actores no estatales, ¿no? Es decir, todo el tema de la participación ciudadana, todo el tema de ese famoso denominado tercer sector, todo el debate, digamos, de la incidencia del mercado, sobre todo, por ejemplo, en estos procesos de globalización que están, digamos, generando un nuevo modelo de acumulación capitalista, y su incidencia, digamos, ya de manera específica en la estructuración del territorio, la consolidación, el crecimiento, el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y entonces es ahí cuando tomamos esa categoría de la ciencia política, digamos, esa categoría analítica, y la empezamos a entender ya, digamos, en un contexto concreto, como el territorio, como lo urbano, ¿no? ¿Y por qué? Porque primero, el territorio, digamos, termina siendo un recorte, digamos, tanto teórico, pero sobre todo metodológico, para entender, digamos, todas estas nuevas dinámicas de interacción, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí aparece algo que es muy interesante, que es el sentido multinivel que la política empieza a adquirir, digamos, en un mundo contemporáneo, globalizado, en donde ya las ciudades no actúan, digamos, en función en función solamente horizontal, digamos, con sociedad o con mercado, sino también actúa en términos verticales, con el propio Estado, pero también con los niveles regionales, y ahora, en las últimas décadas, casi directamente en todo este debate de las ciudades globales, etcétera, también con otras ciudades o con otros estados, digamos, en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, teórica y metodológicamente, algunos elementos que el territorio, digamos, permite consolidar a la gobernanza como una categoría analítica. Pero por otro lado, también el territorio se vuelve importante para abordar, digamos, problemas políticos de gobernanza, en la medida en que, digamos, la ciudad, lo urbano, es un espacio complejo, un espacio, digamos, en donde estas interacciones o nuevas interacciones entre el Estado, la sociedad y el mercado son más visibles, es decir, son más empíricamente observables que, digamos, en un espacio nacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, el tema de la dimensión multinivel que ya les había mencionado y cómo se construye un sistema en realidad de gobernanza ya no es, digamos, simplemente una categoría horizontal, sino que empieza a estructurar, digamos, al menos dos dimensiones, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y en conjunto, digamos, todo eso nos lleva a lo que les había dicho, es la propuesta de un taller como este, a entender esa dimensión política de lo urbano, ¿no? Es decir, cómo incorporando la categoría de gobernanza y todo lo que significa en términos de su debate desde la ciencia política, convertirla, digamos, en un marco analítico de los problemas territoriales en el sentido más amplio, pero sobre todo de los problemas urbanos, regionales que nos interesan y que desarrollamos en la maestría, ¿no? Entonces, eso en términos, digo, muy amplios, muy generales, de lo que significa el enfoque, la entrada teórica, por así decirlo, en su nivel sobre todo macro y meso, de la gobernanza urbana como un taller de tesis, ¿no? No sé si está ahí, está claro todo, más o menos. Bueno. Y claro, eso nos lleva, digamos, a plantear una serie de problemas de investigación a nivel teórico que están, digamos, entendidos en un sentido más amplio en lo que significa el gobierno de la ciudad, es decir, no el gobierno de la ciudad, no el municipio de la ciudad, sino el gobierno como un proceso más amplio de dirección social, política de un conglomerado urbano, en donde ya decimos no es solamente la autoridad estatal, local, la que está presente en el proceso, la que incide en el proceso, sino también la propia sociedad y el propio mercado, digamos, como actores, digamos, relevantes, ¿no? Nos permite construir problemas de investigación ya de manera más instrumental en lo que ha significado la gestión pública local. Digamos, hay todo un debate interesante derivado de todo esa reflexión de la nueva gestión pública de los 80s, 90s, que es sobre todo en las ciudades, en donde, digamos, tomó una concreción específica y que de alguna manera ha marcado, por ejemplo, en términos de cambio, ¿no es cierto?, de modelos modelos más burocráticos hacia gerencialistas, por ejemplo, y lo que muchos debates denominan post-burocráticos, para entender, digamos, estas articulaciones público-privadas, por ejemplo, ¿no? Pero también nos abre, digamos, preguntas, nos abre debates, problemáticas sobre las políticas locales, y ahí es en donde se articula mucho, por ejemplo, con el campo disciplinar de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Participación ciudadana, descentralización, vamos a ver más adelante. Este es el esquema, entonces, digamos, genérico, más amplio, en términos de la hipótesis que está detrás, digamos, de todo el enfoque que he planteado, que es, por un lado, entender, digamos, la acción pública en su dimensión más amplia, como la variable dependiente, como nuestro objeto de estudio, ¿no es cierto? Y ahí, digo, hay problemas que van desde temas de planificación hasta temas de políticas, etcétera, y que estarían explicadas o que estarían siendo, digamos, analizadas en función como un problema de gobernanza, ¿no? En términos generales, como un problema de qué maneras interacciona el Estado con los actores no estatales. Y ahí es donde empiezan a construirse o nos permiten ya construir de manera más desagregada una serie de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que se ha trabajado mucho en América Latina durante las últimas dos décadas, que dice, en la medida en que ha habido una mayor incidencia del mercado en digamos, en modelos neoliberales como el de Chile, por ejemplo, como el de México o el de Argentina, las ciudades han tendido a tener un desarrollo urbano mercantilizado. Digamos, y ahí hay todo un debate de los GPUs, de lo que ha significado la gentrificación, de lo que ha significado los procesos de segregación en términos de renovación urbana, etcétera. Esa es una hipótesis, ¿no? Otra hipótesis de trabajo puede ser, por ejemplo, la El caso de Rosario en Argentina, digamos que en los 80s, 90s emprendió un proceso de planificación estratégica muy interesante, anclado sobre todo a la participación ciudadana. Entonces ahí uno puede construir una hipótesis. En la medida en que hay, digamos, por ejemplo, una mayor intervención e incorporación de actores no estatales en los procesos de gobernanza urbana, las políticas tienden a ser más inclusivas y a generar, por ejemplo, procesos de incorporación en términos de vivienda social, etcétera. Entonces, digamos, ahí uno va como construyendo las posibilidades de interacción de esa triada nos permiten ir ya desagregando una serie de hipótesis, ¿no? Es decir, hay en la literatura caracterizaciones o modelos o modos de gobernanza desde modos más jerárquicos, más anclados al rol del Estado, hacia también modelos muchos más abiertos de cogobernanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, esa es en general la hipótesis de trabajo en el sentido macro de entender la gobernanza como el factor explicativo de la acción pública, entendiendo la acción pública, cada uno, digamos, de las acciones, de las estrategias que se desarrollan ya, digamos, de manera específica en el territorio, ¿no? Por ponerlo ya en términos analíticos de lo que significan los niveles teóricos, por ejemplo, de la discusión, en el nivel meso tenemos esta discusión gruesa, amplia, muy anclada al debate de la ciencia política, de la gobernanza y la acción pública, como las dos grandes categorías que envuelven, digamos, todo el debate, y a meso, en donde anclamos a la gobernanza urbana como el factor explicativo de la política urbana, del gobierno de la ciudad, ya de procesos concretos, ¿no? Y bueno, metodológicamente eso deriva, digamos, en la construcción de modelos, de marcos analíticos más concretos que dan cuenta ya del propio rol del Estado, del rol de cada uno de los actores, de cómo planteemos y desagreguemos estas variables, digamos, ¿no? ¿Qué ha significado eso en términos metodológicos? Por un lado, en la medida en que digo es una propuesta, que se ancla a la tradición de la ciencia política, se plantea desde una lectura, digamos, desde una postura deductiva. Es decir, lo que en última instancia se busca es construir problemas teóricos, es decir, construir, digamos, problemas alrededor de qué manera, decíamos, una u otra forma de interacción termina siendo determinante para la efectividad de las políticas, para la estructuración de una nueva forma de gestión, para, digamos, los diferentes modelos, por ejemplo, de administración pública, etcétera. Entonces, digamos, es ahí donde se construye, en ese nivel más bien teórico, donde se construyen, digamos, los problemas de investigación, y eso implica, digamos, un estado del arte riguroso del avance que ha tenido, por ejemplo, la política local digamos, las políticas públicas en un sentido más amplio, para, digamos, ahí plantear un determinado problema de investigación y luego llevarlo, digamos, a una dimensión empírica en términos de comprobar esa teoría, de avanzar, digamos, en ese debate de manera específica en función de nuestras hipótesis construidas. Digamos, el caso que va a presentar Carlos es interesante porque, digamos, en la política pública en general, digamos, uno encuentra problemas tradicionalmente abordados como el tema del cambio de la política, como el tema de la construcción de la agenda, de la propia efectividad de la política, y, digamos, una categoría como la institucionalización, que tradicionalmente ha sido una categoría de la ciencia política más en el sentido más amplio, digamos, Carlos la plantea como un problema de política pública, digamos, en ese nivel teórico, y se vuelve, digamos, un problema relevante, un problema, una propuesta innovadora en la medida en que no necesariamente, digo, ha sido tradicionalmente estudiada. Entonces, digo, es ahí donde buscamos o intentamos construir, digamos, e innovar, avanzar, digamos, en términos de la construcción de problemas, ¿no? Y por lo tanto, el razonamiento, digamos, que está detrás de esta posibilidad postura, digamos, epistemológica de carácter deductiva es, digamos, un razonamiento explicativo, ¿no? Es decir, lo que se busca en última instancia siempre es tratar de explicar en qué medida, de acuerdo a la hipótesis que planteamos, el rol del Estado es determinante, por ejemplo, para entender, o la ausencia del Estado es importante para entender, por ejemplo, la cada vez mayor mercantilización de la ciudad. Entonces, digamos, ahí hay siempre, digamos, un sentido explicativo, más que exploratorio o descriptivo, digamos, como puede ser en otros estudios, ¿no? De ahí que muchas veces surge a veces un conflicto, digamos, porque ahí es cuando surge la pregunta de en qué medida la ciudad, digamos, en un planteamiento como este termina siendo un objeto de estudio en el estricto sentido, me refiero a un objeto de estudio construido desde la teoría urbana, desde la sociología urbana, desde los estudios, desde todo el debate de la geografía crítica, donde se ha estado, digamos, consolidando el debate más contemporáneo sobre la ciudad. O termina siendo, digamos, más bien un recorte metodológico o un caso que nos permite, digamos, por ejemplo, mostrar en qué medida, decíamos, un tipo de interacción genera una mayor o menor efectividad en una política pública. No sé si me hago entender, ¿no? Es decir, digamos, ahí es en donde ha habido una discusión, digamos, una discusión permanente con los propios colegas, con mismo Gustavo, por ejemplo, hasta donde, digamos, una aproximación desde, como esta, desde la ciencia política, no termina desvirtuando, en cierta forma, a lo urbano como objeto de estudio, digamos, ¿no? Y ahí hay, digamos, una discusión que está abierta, digamos, eso no está del todo cerrado, ¿no? Lo que se busca en última instancia es validar, construir teorías de alcance medio, ¿no? Teorías de alcance medio que en última instancia son validadas, digo, a partir o a través de evidencia empírica concreta de casos, digamos, sobre procesos locales de políticas, de gestión, etcétera, ¿no? El diseño metodológico que se ha impulsado en cierta forma, digamos, en este taller y en el grupo de investigación también, es sobre todo el método comparado. Es decir, por supuesto, hemos trabajado muchos estudios de caso, pero, digamos, la prioridad o, digamos, el diseño metodológico que hemos tratado en el cual hemos tratado de priorizar es el método comparado. En la medida en que, digamos, a partir de la observación de las similitudes, de las diferencias de distintos casos, es más factible, digamos, generar inferencias, digamos, dentro de esta lógica deductiva, digamos, en función de la comparación, ¿no? Y eso ha implicado también combinar tanto estudios cualitativos, por ejemplo, alrededor, sobre todo, de comparaciones pequeñas, de N pequeñas, de 3, 4, 5 casos, y, digamos, ejercicios más cuantitativos, cuando, digamos, se han comparado, por ejemplo, N grandes, ¿no? Entonces, eso también, digamos, da cuenta de la importancia que tiene en este caso, por ejemplo, usar o aprovechar toda esa discusión teórica, metodológica de la ciencia política para empezar a entender procesos urbanos concretos, digamos, no sé si la política comparada, que tiene ya todo un desarrollo, digamos, metodológico, más riguroso, más sofisticado, digamos, termina siendo muy pertinente para entender, digamos, ciertos problemas de manera concreta, ¿no? Y ahí la selección de casos, digamos, en esta lectura metodológica de carácter deductivo también es relevante. Es decir, ahí, porque normalmente cuando nosotros nos aproximamos a estudiar la ciudad o empezamos a estudiar una maestría en estudios urbanos, siempre pensamos primero en el caso y luego en el problema, ¿no? Es decir, uno siempre dice, ay, yo quiero estudiar mi barrio porque, bueno, yo vivo ahí y ahí hay muchos problemas y no sé si son de movilidad o si son de rehabilitación. Y entonces es como primero pensamos siempre en el problema y luego, digamos, tratamos de buscarle Primero pensamos en el caso y luego tratamos de buscarle un problema, digamos, es decir, hay una construcción más bien inductiva de la ahora que ustedes están haciendo, planteando, desarrollando el plan de tesis, se van a dar cuenta de eso, digamos, es como la disyuntiva. A ver, ¿qué me interesa más a mí? ¿Estudiar la ciudad de Quito, el barrio y la Villa Flora y ahí, digamos, mirar qué tipo de problemáticas son relevantes, la movilidad, la segregación, la seguridad ciudadana, no sé? O al contrario, digamos, ¿no? O sea, me interesa, por ejemplo, pensar de qué manera se han ido consolidando modelos de gestión más participativos. Digamos, son dos maneras diferentes de pensar un problema de investigación. Entonces, el uno implica, claro, a veces hasta forzar una problemática en un determinado caso, y eso termina sucediendo, digamos. O sea, yo quiero estudiar ese caso y se forza muchas veces, digamos, la problemática de estudiar atrás, o buscar un caso que sea relevante y pertinente a un problema teórico que estamos planteándolo con antelación. Digamos que es un poco el planteamiento más deductivo. Es decir, uno dice, a mí a priori no me interesa la ciudad de Quito o el barrio de Miraflores o lo que sea. A mí me interesa, por ejemplo, mirar cómo se han desarrollado, o digamos, en el caso de Carlos, a priori no me interesa Pasto como caso. Digamos, es más, cuando Carlos planteó la tesis, Pasto no existía, digamos, ¿no? Sino que me interesa estudiar cómo se ha consolidado, cómo se ha institucionalizado el presupuesto participativo. Y entonces ahí busco, digamos, hay metodologías para la selección de casos, busco cuál es el caso relevante para explicar esa teoría. Digamos, una teoría de que la incidencia del alcalde y la participación ciudadana tiende a consolidar o a institucionalizar procesos de políticas públicas. Entonces, busco primero, construyo la teoría y luego busco el caso, tanto en términos de ámbito de política, digamos, del presupuesto participativo, pero también en ámbitos territoriales, la ciudad de Pasto. Entonces, eso tiene que estar como muy claro, ¿no? Y cuando ustedes construyen y están construyendo, digo, ahora sus planes, sus propuestas de investigación, lo recomendable es no hacer ni lo uno ni lo otro, digamos. Uno tiene que encontrar un punto de equilibrio entre, bueno, de antemano me interesaría observar, digamos, un proceso de movilidad en la ciudad de Quito, pero también al mismo tiempo pensar, digamos, esos procesos de movilidad como un problema teórico de política, de gestión, de gobierno, etcétera, y ahí hacer, digamos, encontrar un punto de equilibrio, un punto intermedio en donde el problema no sea construido exclusivamente desde el caso, porque termina siendo muy limitante, ni tampoco construido exclusivamente desde la teoría, porque puede ser muy determinante también, muy, muy, muy direccionante, ¿no? Entonces, la selección de casos, digo, se convierte en un punto clave, digamos, en una propuesta como esta, digamos, por todas las razones que les he dicho anteriormente, y lo espacial, ya digamos, el territorio como tal, la ciudad, termina siendo un poco la unidad de observación, ¿no? Es decir, en la política comparada, en el diseño de políticas comparadas, de ciencia política comparada, los casos que nosotros normalmente conocemos como casos, es decir, Quito, por ejemplo, es un caso, ¿no es cierto?, para estudiar la movilidad urbana. En política comparada es una unidad de observación donde vamos precisamente a observar, digamos, cómo se comporta el modelo de gestión de una política como la movilidad. No sé si me hago entender, pero digamos, eso seguramente quien desarrolle un análisis comparado, por ejemplo, tendrá que tenerlo en cuenta más adelante, ¿no? Y es por eso que decía, se genera todo una suerte de, no sé si de conflicto, pero sí al menos de ambigüedad cuando abordamos una investigación, un problema de estudios urbanos, en este caso, digamos, desde un planteamiento como esto, porque, bueno, dicen, bueno, entonces la ciudad ya no es el caso, es la unidad de observación, no sé, digamos, ahí puede haber algún cierto de conflicto, ¿no? Eso digo de manera general para explicarles un poco por dónde ha transitado teóricamente, metodológicamente el debate de un taller y de un curso como el de gobierno de la ciudad y también el de políticas urbanas que en algunas ocasiones he dictado. Y digamos, ¿qué ha significado ya eso en términos concretos de productos, de investigación, digamos, desde hace algunos años? Por un lado, en términos de investigación, digamos, hay un digamos, todo este debate sobre la gobernanza y concretamente sobre la gobernanza urbana, un poco deriva de lo que hace en el 2008, 2007, consolidamos un grupo de profesores aquí en la Flaxo en lo que denominábamos el laboratorio de gobernanza, digamos. Era un laboratorio de profesores de distintos programas, en esa época se llamaban programas, ahora no eran departamentos, que teníamos algún interés por esta nueva discusión política de la gobernanza. Entonces estaba Guillaume Fontaine, que en ese momento era del programa de estudios ambientales, por ejemplo, y que trabajaba mucho el tema de gobernanza energética con Iván Narváez, su tesis doctoral es eso. Estaba la propia Belén Albornoz, que trabajaba todo el tema de gobernanza, pero desde la ciencia y la tecnología, una colega que ya no está acá, Grace Jaramillo, que trabajaba la gobernanza en las relaciones internacionales, que es un ámbito donde se ha trabajado muchísimo en la categoría de gobernanza. Estaba Betty Espinosa, que lo estaba trabajando más bien desde la lectura más francesa de la acción pública, y estaba yo, que empecé, digamos, a explorar todo ese debate, sobre todo catalán, de Joan Subirats y gente como Gustavo Blanco, etcétera, que digamos empezaban a entender ya la gobernanza como una categoría analítica de los procesos locales, ¿no? Entonces, digo, ahí es en donde se empieza como a construir este debate de gobernanza, digamos, ahí no eran coloquios, no había, digamos, lo que ahora conocemos como coloquios, sino más bien esta suerte de laboratorio autónomo o independiente que se venía construyendo, ¿no? Pero por otro lado, ya es un debate que se consolida en lo que actualmente es el Departamento de Asuntos Públicos, concretamente en el Grupo de Políticas Públicas Comparadas, en donde, digamos, yo me encuentro, pero también en el Grupo de Estudios Urbanos. Es decir, lo que yo les decía, este ha sido un punto intermedio entre las dos maestrías, entre los dos grupos de investigación. Yo estoy en los dos grupos en cierta forma. Este año voy a estar de manera más efectiva, por así decirlo, en el de Estudios Urbanos, por cuestiones coyunturales, etcétera. Pero digo, es en el Grupo de Políticas Públicas Comparadas donde hemos empezado a trabajar ya con mayor rigurosidad lo que ha significado metodológicamente la comparación, pero también, digamos, entender, en mi caso, digamos, ya los problemas de políticas a nivel local de manera más específica, ¿no? Y eso, digamos, me ha llevado a mí particularmente a desarrollar, bajo, digamos, este esquema, bajo esta lectura, distintas investigaciones de distintos problemas de investigación, en primera instancia sobre la propia democratización. Es decir, me ha interesado mucho trabajar lo que significa la democratización, todos los procesos de transición democrática que en América Latina marcan, en cierta forma, digamos, un cambio de paradigma de gobierno, no solamente en nivel estatal, sino local, y que, digamos, en América Latina no se ha observado mucho, digamos, la democratización, digo, a nivel local, digamos, ahí hay un vacío que todavía no se lo ha trabajado. En países como el propio Colombia o Chile, digamos, la democratización, los sistemas de partidos, etcétera, la dinámica, la política local, digamos, ha sido muy estudiada. Acá, digamos, me parece que es una deuda que los politólogos en general tienen todavía, o tenemos, digamos, de mirar, por ejemplo, qué está sucediendo a nivel local con las fuerzas de poder, cómo eso se traduce, digamos, en sistemas de partidos, ya en los propios gobiernos locales, etcétera, ¿no? También he abordado mucho los temas, digamos, dentro de esta lectura multinivel de gobernanza, me ha interesado mucho, hemos trabajado con muchas tesis de estudiantes temas de descentralización, sobre todo política, un poco menos económica, por ahí hay algún par de tesis de descentralización fiscal, pero sobre todo descentralización política, y administrativa, por supuesto, todo lo que significó, por ejemplo, el mismo COTAD y todas las implicaciones que eso tuvo en términos de territorio, etcétera. Por supuesto, todo el tema de planificación, que de alguna manera ha sido como uno de los ejes centrales de la investigación urbana en las últimas décadas, para entender cómo se ha ido redefiniendo esa planificación urbana espacialista tradicional de mediados del anclada, digamos, a la idea de desarrollo, hacia esos nuevos modelos de planificación estratégica, ¿no? Que incorporan todos esos elementos de gobernanza que les había comentado, ¿no? Incidencia del Estado, participación ciudadana, problemas de mercantilización, etcétera, ¿no? Entonces, esa también ha sido un área interesante. Un área en la que yo he trabajado mucho es en las áreas metropolitanas, precisamente por la complejidad y la pertinencia que tienen, digamos, estos conglomerados para explicar o para entender estos procesos políticos. He trabajado mucho menos en ciudades intermedias, digamos, pero también sí las he abordado. Y, digamos, en lo que significa ya políticas urbanas de manera más específica, ¿no? En donde, sobre todo, mi tesis de doctorado es aborda, digamos, una política pública local como la seguridad ciudadana, comparando Quito a Bogotá, por ejemplo. He trabajado muchos temas de gestión del riesgo, también ahora mismo estoy desarrollando una investigación sobre eso, y en menor cantidad algo sobre vivienda, sobre políticas de vivienda, y recientemente dentro de una red de ciudades inteligentes, todo ese debate del Smart City, que de alguna manera está condensando toda la trayectoria del digamos de las últimas décadas sobre el debate del desarrollo local y la innovación, que digamos incorpora a la tecnología ahora como un elemento fundamental de los procesos urbanos, ¿no? En términos eso de investigación, digo a grosso modo también, ¿no? En términos de talleres de tesis, yo vengo trabajando talleres de tesis más o menos desde el 2008, 2009. Hemos trabajado alrededor de unas 50 tesis, entre tesis de maestría y este último año tesis de doctorado. Digamos, no siempre desde este enfoque, es decir, los estudiantes también tienen cierta autonomía, por supuesto, para plantear propuestas, digamos, fuera del estrictamente enfoque presentado. Y entonces digo, ahí hay algunos temas interesantes, tanto en la maestría de estudios urbanos como de políticas públicas, que han transitado, digamos, desde temas de ciudadanía. Digamos, el tema de la ciudadanía ha sido muy interesante, al menos hace algunos años fue uno de los temas centrales, de una de las preocupaciones centrales, digamos, de varias tesis. El tema de la segregación, que también sigue siendo, digamos, uno de los elementos o de los problemas centrales de los estudios urbanos. El tema de la conflictividad, la metropolización, los grandes, ha habido muchas tesis, por ejemplo, de grandes proyectos urbanos, un poco dentro de esa gran hipótesis, digo, que se ha manejado sobre todo en América Latina, de la mercantilización de la ciudad. Ha habido menos tesis sobre gestión local. No tenemos en el país, en la región, casi que una tradición de gestión pública, me refiero de académica, de gestión pública, de administración pública, como la que tiene, por ejemplo, México con el CIDE, o como la que tiene el propio Brasil o Argentina, digamos, ¿no? En nuestro país, el tema de la gestión pública, el tema de la administración pública no ha sido muy abordado, y mucho menos en términos locales. Ha habido muchas tesis sobre mercados de suelo, digamos, ese es un tema bastante abordado, digamos, desde lo que significa la política local. Hay también algunas tesis sobre informalidad, digamos, lo que ha significado, por ejemplo, las políticas de control del espacio público, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las tesis sobre participación ciudadana, que siempre están como presentes, digamos, en la discusión, ¿no? Entonces, eso como para que, digo, ustedes tengan alguna idea de lo que se ha investigado, de lo que se ha producido desde esa propuesta de entender la ciudad, de explicar, digamos, la dimensión política de la ciudad desde, digamos, discusiones, debates, categorías de la ciencia política, de las políticas públicas y, por supuesto, de la sociología política, articulando o dialogando, por supuesto, siempre con ese debate, digo, neomarxista, que da inicio o en función de cuál emerge toda esta preocupación por entender la política urbana, y que, digamos, los estudios, por ejemplo, de la geografía crítica también lo han redimensionado o han redefinido contemporáneamente, ¿no? Digo, sin digamos, generar una suma cero, sino más bien complementando el debate, ¿no? En términos ya de políticas públicas de manera específica, locales me refiero, las tesis también han transitado mucho por el tema de la movilidad, que es digamos una temática interesante. Ustedes tienen un curso inclusive en la propia maestría, temas clásicos de vivienda, de rehabilitación. Ha habido muchas tesis de seguridad ciudadana, dado que es una problemática relevante en la región y que además yo siempre digamos he incidido en que hagan seguridad ciudadana en algunos casos. Tesis sobre gestión del riesgo, que también, digamos, la misma tesis de la Mónica, por ejemplo, más recientemente, temas ambientales, de espacio público, etcétera, ¿no? Es decir, eso un poco para ejemplificar que un determinado problema, como el de la rehabilitación, por ejemplo, puede denotar o connotar tanto problemáticas como las que han debatido, por ejemplo, con Janoshka en términos de segregación o de gentrificación, pero también en términos de la acción pública que está detrás de eso. Es decir, cuáles son un poco, digamos, los instrumentos que se han desarrollado para la rehabilitación en la ciudad y de dónde viene eso, digamos. O sea, ¿quién está detrás? Hay una lectura, un rol del Estado predominante para entender, por ejemplo, en el caso de Quito, el sentido patrimonial de los noventas o de los inicios del proceso, y más adelante una incidencia del mercado para entender, por ejemplo, cómo la incorporación de categorías como el turismo, etcétera, terminan también transformando esos instrumentos, esas herramientas de rehabilitación. Es decir, digo, mostrar esto como para entender que cada uno de estos problemas que tienen, digamos, un asidero espacial, un asidero, digamos, territorial, pueden también tener una discusión o detrás, digamos, tienen una discusión de carácter más política, entendida, digamos, desde esta propuesta como un problema de gobernanza, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Voy a tratar de ser breve. Primero le agradezco al profesor, al resto de profesores de la maestría por la invitación, a ustedes por estar acá. Lo que les voy a presentar es los resultados de mi investigación de tesis. Es una referencia para ustedes de lo que se hace en el taller del profesor. Sin embargo, como ya vieron su presentación, es muy amplio el margen de maniobra en términos temáticos para trabajar con el taller. Básicamente, creo que no les interesará a todos de igual manera, pero mi enfoque es un enfoque de políticas públicas centrado en temas de participación. Sé cómo tienen formaciones e inquietudes muy diferentes, no a todos les va a interesar por igual. El caso de estudio es el caso de Pasto. Y básicamente lo que me interesa como problema analítico es el problema de la institucionalización. La presentación tiene 5 partes que trataré de abordar lo más rápido que pueda. Problema de investigación, el marco analítico que asumo para desarrollar mi trabajo, la metodología que aplico, los resultados que consigo en mi investigación y las conclusiones que esos resultados me permiten generar. El problema de investigación es el problema de la institucionalización que, como ya comentaba el profesor, es relativamente poco abordado en el análisis de políticas públicas, aunque sin embargo no está desconectado de los debates principales sobre diseño, sobre cambio y sobre falla de políticas. Básicamente, en general, en políticas públicas las instituciones entran como las variables independientes, es decir, son las instituciones las que moldean las políticas. En este caso a mí me interesa la institución como variable dependiente, hay una primera diferencia allí. Y en segundo lugar, que en la ciencia política y en la sociología de las organizaciones sí hay mucha investigación sobre institucionalización, pero su objeto de interés son en general el sistema político o algunos subsistemas como el sistema de partidos, o en la sociología las organizaciones en términos más amplios. La pregunta de investigación que detona el trabajo es ¿qué factores explican la institucionalización de las políticas? El ámbito que escojo para indagar sobre esta pregunta es el de las políticas de participación. No todos concuerdan en que la participación constituye un ámbito de política pública. Sin embargo, yo lo justifico seleccionando como caso el presupuesto participativo, el que evidencio que es una política pública a través del uso de la taxonomía NATO de recursos e instrumentos de política. La participación parece pertinente para este problema en primer lugar porque se caracteriza por la multiplicidad de formatos institucionales, algunos más formales, más top-down, otros más bien más informales, más bottom-up, y de arreglos de políticas, de manera que existen políticas públicas participadas, pero existen también mecanismos de participación independientes de algún ámbito de política, por eso es que pues, se puede hablar de políticas de participación, y existen procesos participativos como el presupuesto participativo. En general, los mecanismos de participación han sido, en la práctica, adoptados de manera muy acelerada, un efecto también mimético muy fuerte, pero también muy irregular, y se han caracterizado en general por la experimentación discontinua. La mayor parte de los procesos participativos se caracterizan por una gran efervescencia inicial y la pérdida de vitalidad en el paso del tiempo. Y la hipótesis de investigación, a la luz de la pregunta, es que los incentivos, son dos variables independientes, los incentivos para que los alcaldes transfieran autoridad decisoria a la ciudadanía y la capacidad organizativa autónoma de la sociedad civil son los factores determinantes de la institucionalización del presupuesto participativo. Básicamente, una hipótesis muy de ciencia política. El marco analítico, como les decía, no hay mucha literatura sobre institucionalización en políticas públicas. Lo alimento sobre todo con literatura de ciencia política y de sociología. La entrada es desde el neoinstitucionalismo. El anclaje está en el neoinstitucionalismo sociológico, fundamentalmente bajo la idea de que la acción de los actores responde a criterios de adecuación, esa es la lógica de lo adecuado, y se integran aportes de tercera generación que tienen que ver con la dinámica institucional, con la secuencia del proceso de institucionalización, de la tercera generación del neoinstitucionalismo. Y en general, este criterio un poco ecléctico tiene que ver con el objetivo de dar una concepción robusta de la institucionalización, un poco el aporte que puede dar la tesis en mejorar la comprensión de la institucionalización. La concepción o la definición es muy simple, es la más básica que puedes conseguir en la literatura, es de Huntington. La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y los procedimientos y las reglas. Las instituciones, entonces, ¿cuáles son los indicadores, las dimensiones que me planteo de la institucionalización de las políticas? Pues básicamente tres que tienen que ver mucho con la propia naturaleza de la política pública. Una dimensión temporal, estas son recogidas de distintos autores en la literatura, una dimensión temporal que es la que vincula la antigüedad de algún procedimiento o alguna regla a la capacidad que tiene esa regla o ese procedimiento para superar desafíos. Entonces, en la medida en que la política sea más antigua, se asume que está más institucionalizada. Es lo que suele leerse en la literatura, es una concepción restringida de la institucionalización a la que yo incorporo dos dimensiones adicionales. Una dimensión decisional, todo proceso de políticas públicas implica la toma de decisiones, que tiene que ver con el sostenimiento o el robustecimiento de la política como instancia, patrón o criterio para la toma de decisiones. Y una dimensión interactiva, todo proceso de acción pública y de política pública involucra la interacción entre actores. Entonces, allí me interesa ver la capacidad que tenga esta política de atraer actores diversos y mantenerlos operando en la arena de la política. De esta manera, la política de presupuesto participativo se consideraría más institucionalizada en la medida en que supere cambios de gobierno y de coaliciones de gobierno en el poder, se sostenga o se incremente el alcance cuantitativo, la porción del presupuesto que se discute en ese espacio, se sostenga o se incremente el alcance cualitativo, los temas o competencias que son discutidos en el presupuesto participativo y se mantenga o se amplíe la diversidad de actores que concurren al proceso y que concurren a participar. Básicamente, las variables independientes son los incentivos de los actores que los estructuro a la luz de la literatura más sociológica, de sociología política, con Wampler, y ahí están unas categorías de distintos tipos de incentivos que enfrentarían los alcaldes, no solo para crear espacios de participación, sino para dotarlos de poder decisorio, que es en realidad lo que a mí me interesa. Y bueno, hay distintas categorías como premiar con la lealtad de los militantes o proyectar una imagen del partido como un partido democrático, renovador, reformista. Son incentivos políticos en esencia. La capacidad organizativa y la autonomía de la sociedad civil también viene de una literatura más sociológica. Para mí, este factor, esta variable, es más importante en la medida en que haya cambios de coalición gobernante. Es decir, los incentivos dan el impulso inicial, la adopción inicial, pero luego la sociedad civil juega un rol más importante frente al ascenso de un gobierno que pudiera tener incentivos diferentes. El caso permite observar un poco eso. Y finalmente, la dimensión interna que yo refería, que es de la tercera generación, es complementaria y está asociada, no es la hipótesis central, es algo también que retroalimenta el caso como un hallazgo, a la secuencia de la construcción institucional, es decir, al proceso por el cual la institución se inserta a nivel de narrativas, a nivel de prácticas y a nivel de reglas. Entonces, eso también lo vamos a ver que es como un hallazgo. La metodología, como el profesor les indicaba, es un abordaje deductivo. Partimos de una preocupación teórica y luego buscamos un caso en el que sea más conveniente poner a prueba esa teoría. Es un estudio de caso debido al alcance también temporal del periodo de 21 años que tiene el caso de Pasto. Y la selección se trató de hacer lo más sistemática posible. Este es uno de los instrumentos para hacer selección de casos, una tabla de verdad que se utiliza en el QCA y que permite clasificar los casos en función de un conjunto de variables y determinar cuál es el que parece más apropiado para el análisis. En este caso se escogió Pasto porque satisfacía el criterio de institucionalización que yo le llamo máximo, que es el número de cambios de partidos en el gobierno. Porque hay procesos muy largos, pero en los que no ha habido tantos cambios de gobierno, en el que el partido gobernante se ha extendido, como en Porto Alegre, durante muchos años. La información recogida, tanto fuentes primarias, entrevistas tanto estructuradas como no estructuradas, y secundarias de la documentación institucional y muchas investigaciones previas que se habían hecho en Pasto, me permitieron conseguir datos para la investigación y, de cierta manera, compensar las dificultades en el ámbito institucional. Los resultados, básicamente, para fines expositivos, esto también es algo que el caso me permitió derivar, yo realizo una organización cronológica de los 21 años del periodo para identificar algunos momentos o fases a los que les doy denominación, una fase de innovación, una fase de ensayo fallido, una fase de consolidación institucional y una fase de prueba de la institucionalización. Estas fases, lo interesante su utilidad es que permiten observar el comportamiento de las variables y sus variaciones. Entonces, cada fase corresponde a un tipo de comportamiento de variable que van fluyendo en el proceso. En general, en términos de continuidad, el primer criterio que les comentaba, la continuidad solo tuvo una interrupción temprana que ocurrió cuando, por supuesto, la política aún no estaba institucionalizada, esa es mi hipótesis, y que el fracaso del ensayo de esta alternativa, porque se buscó una alternativa de participación diferente al presupuesto participativo, ese fracaso reforzó aún más la opción por la política, de manera que enseguida ese fracaso se produjo, se retomó el presupuesto participativo, ahora sí de manera ininterrumpida. El alcance cuantitativo, la cantidad de presupuesto discutida, esta puede ser la variable, el indicador que tiene un comportamiento más irregular. Es decir, no tiene un comportamiento estable, varía, sube, baja, pero tiene que ver también con dos cosas. En primer lugar, con que en general hay un problema de eficacia de la ejecución de proyectos aprobados por presupuesto participativo y por lo tanto en los periodos hay una discordancia entre los recursos que se aprueban y los recursos que se ejecutan efectivamente. Por subestimación de costos, en general, los recursos ejecutados son mayores. Entonces, es un poco engañosa la medición por recursos aprobados. Y las limitaciones estructurales que generan en Colombia las leyes nacionales que regulan la distribución del presupuesto a nivel municipal, sobre todo de las transferencias que en el caso de Pasto son la principal fuente de ingreso. El alcance cualitativo en general, sí, por el contrario, tiene un comportamiento expansivo. Pasamos de una situación inicial en que privan proyectos de infraestructura básica a una fase posterior en la que empiezan a ingresar con más fuerza proyectos sociales y proyectos productivos. Eso tiene que ver, de alguna manera, con la misma presencia de actores en el proceso, porque lo que se nota es que, si bien no hay una expansión cuantitativa en número de participantes, sí hay una ampliación de la diversidad de actores, de la proveniencia de los actores, y con esa incorporación de actores llegan nuevas demandas, por obvias razones. En particular, la incorporación progresiva de mujeres, de jóvenes, de indígenas, es un rasgo destacable del presupuesto participativo en Pasto. En general, el rol de la sociedad civil y del alcalde, lo que se comprueba en el caso es que el alcalde efectivamente enfrenta una estructura de incentivos favorable a la adopción del presupuesto participativo en la fase inicial. Es un alcalde, primer alcalde exguerrillero que llega al poder en Colombia, alcalde que firmó los acuerdos de paz y alcalde presidente de la constituyente colombiana. De manera que este alcalde tenía una vocación participativa, una imagen de participación muy fuerte y tenía la responsabilidad como primer gobernante, primer político en puesto de gobierno, de desarrollar, digamos, un programa de gobierno alternativo, pero eficaz, la participación en ese sentido fue una estrategia exitosa. En general, luego, lo que vemos es que para la fase de consolidación, sobre todo las fases intermedias, la interacción entre el alcalde y la sociedad civil es clave para la consolidación. Es decir, que la alineación de intereses del alcalde y de intereses de la sociedad civil permiten reforzar progresivamente la política y generan como una especie de círculo virtuoso. Finalmente, en la fase de prueba de la institucionalización, ante el intento de un alcalde de desmontar la política, la sociedad civil juega el rol clave, evitando ese desmontaje y presionando por la adopción de unas reglas que igual no fueron del todo satisfactorias para la sociedad civil, pero que permitían todavía la discusión participativa de una parte del presupuesto. En general, en lo que refería a la secuencia de la institucionalización, este es como un hallazgo adicional a la hipótesis, pero que refiere particularmente a la robustez de la institucionalización. Lo que hallamos es que parte de la fortaleza de la robustez de la institucionalización tiene que ver con que inicialmente el presupuesto participativo adopta una forma institucional basada, digamos así, en narrativas y prácticas que dominaban en el contexto social, sobre todo del área rural de Pasto. Por eso, inicialmente, incluso la denominación es de cabildos abiertos, que tiene que ver un poco con la historia de Pasto y con los espacios de resistencia y participación de las comunidades indígenas y luego también en el periodo hispánico. Esta denominación no es gratuita, sino que tiene que ver con que el proceso se construyó discursivamente, en la narrativa, y en términos de prácticas, muy a la manera de cómo las comunidades solían tomar decisiones. Inicialmente sin ningún tipo de regulación formal, o sea, un proceso muy informal, sin reglas, sin normas escritas que los regularan. Progresivamente, en la fase de consolidación, hay una incorporación de reglas, pero lo característico es que estas reglas siguen siendo informales. Si bien están escritas, no tienen validez legal y se definen dentro del espacio de la política. El que se definan dentro del espacio de la política con los actores que participan en la política es muy importante porque se mantiene el mismo espíritu, la misma práctica, lo que se hace es reflejar en normas y no es la decisión de un consejo municipal o de una norma nacional que pudiera tener una lógica institucional diferente. Luego, en un tercer momento, vemos el intento que resiste la sociedad civil organizada de reformar estas reglas. Aunque no eran obligatorias, el alcalde, que no tenía compromiso con el presupuesto participativo, presenta un proyecto de proceso de presupuesto participativo mucho más consultivo. Y esto genera un conjunto de resistencias, de manifestaciones que lo que hacen, o sea, estas reglas lo que hacen es abrir una fisura, como dicen Lowndes y Roberts, entre las reglas y las narrativas y prácticas. Hay una fisura, no hay correspondencia y contradicción. Eso genera la pérdida de legitimidad de las reglas y, a través del proceso político eleccionario, la elección de un nuevo alcalde, esta vez comprometido abiertamente con retomar el diseño original y se realinean las prácticas narrativas y las reglas bajo la misma lógica. Estos son los periodos que les comentaba y este es el comportamiento que tienen tanto la variable dependiente como las independientes. Lo que vemos es una fase inicial donde el rol del alcalde es muy determinante a una fase final en la que el rol determinante para la continuación de la política lo tiene la sociedad civil. Parte del mismo proceso de empoderamiento y de apropiación de la sociedad civil del espacio de participación. Entonces, las conclusiones, voy a tratar de ser breve. Primero, que hay que tener en cuenta que este es solo un estudio de caso y que los hallazgos en general son limitados y no pueden ser generalizados, pero que tienen más la aspiración de ser insumos a la discusión en términos teóricos del problema de la institucionalización. La institucionalización se evidencia como un problema complejo que no es solo la continuidad, sino la consolidación de esa política como un patrón de toma de decisiones que restringe la discrecionalidad de los actores, porque lo característico de las instituciones es que moldean, restringen y habilitan el comportamiento de los actores, y en la medida en que esta política fue imponiéndose incluso al interés y a la voluntad del alcalde, pues es fácilmente observable allí un proceso de institucionalización. En general, les decía, es un problema que si bien no se ha estudiado como tal en políticas públicas, está asociado con problemas muy, muy estudiados, el problema del cambio, el problema de la efectividad y el problema de las fallas de políticas y del diseño. El proceso en general es un proceso abierto, o sea, no es un proceso cerrado, es un proceso dinámico que está sometido a la interacción entre los agentes y la institución, que es interdependiente y que está condicionado por los cambios contextuales. Esto lo que quiere decir es que nunca se llega a hablar de una institucionalización plena, porque toda institucionalización es susceptible, vulnerable, solo que en mayores o menores grados. Las lógicas de acción, como les decía, son fundamentales y estas lógicas de acción responden a un criterio de adecuación, es decir, que el alcalde y la sociedad civil, en general, sus lógicas de acción ya son lógicas mediadas institucionalmente y luego derivan en un proceso de institucionalización. La secuencia de la construcción institucional, como les comentaba, es importante porque tiene que ver con los procesos de formalización progresiva, es decir, de cómo hay una trayectoria de una consolidación de la institución a nivel de narrativas y prácticas, y eso le da más fortaleza a la hora de convertirse en reglas que la simple imposición de reglas formales desde afuera, como suelen ser los cambios de política. La utilidad analítica de las fases o etapas, algo que está por como aporte para futuras indagaciones, en qué medida esta definición de fases, como yo las definí, tiene alguna utilidad para analizar otros procesos de institucionalización. En general, el caso permite ver también un problema muy vinculado con la institucionalización, es la tensión entre la legitimidad y la eficacia, y en el caso se ve como una alta legitimidad que tiene que ver con la conexión de la política con las narrativas, compensa problemas de eficacia, es decir, el déficit de ejecución. En la medida en que la política presenta dificultades para ejecutar los proyectos que se compromete, era muy lógico que perdiera legitimidad y, sin embargo, no ocurría, porque en buena medida los actores sociales concebían ese espacio como un espacio ganado y expresión de sus luchas históricas, un cierto discurso reivindicativo. Además, es importante ver que esta política satisface los criterios de buen diseño institucional que define Gooding, es decir, tiene mucho que ver con la secuencia que les hablaba. Tiene la política principios claros, son principios que adopta del contexto de referencia y, en general, un formato flexible y adaptable que tiene que ver con que no ha sido legalizado. Esto le permite a la política procesar las alternativas dentro de la política, es decir, tener suficiente apertura para adoptar reformas y ajustarse a cambios contextuales. De manera que la institucionalización no es rigidez, sino por el contrario, una cierta flexibilidad, lo que caracteriza la institucionalización. El cambio y la estabilidad como dos caras de la misma moneda, es decir, son procesos que en general dependen de la agencia, porque un poco la literatura habla del cambio como un proceso que sí depende más de los actores y de la estabilidad como un proceso, de cierta manera, más dependiente de las instituciones. Lo que el caso permite pensar, es algo para la discusión, es que tanto el cambio como la estabilidad son procesos que dependen de que los actores sigan invirtiendo sus recursos en la conservación de la política o en su modificación. Y además que el cambio y la estabilidad pueden ser simultáneos, pero ocurrir a distintos niveles, como vemos con el caso de las reglas con respecto a las normas. Con respecto a las prácticas y a las narrativas. En términos teóricos, la lógica de lo adecuado, acá la utilizo, permite, de cierta manera, ver en qué medida los actores están ya imbuidos de ciertos valores institucionales, de ciertas lógicas institucionales que expresan en su comportamiento. Es decir, que los actores no responden a puros intereses estratégicos, sino que la forma en que entienden sus intereses estratégicos está mediada por las instituciones en las que se socializan. La dependencia del sendero. Esto es como una teoría muy utilizada en el neoinstitucionalismo histórico, que habla de que luego que una política es adoptada, en general en una coyuntura crítica en la que se abre la oportunidad de modificarla, esa política tiende a reforzarse. Debido a las mismas dinámicas de autorreforzamiento de la institución, de la política, y a la propia preparación de los actores, a las mismas lógicas que va creando la política y que la hace más difícil de modificar. Si bien es cierto que en los momentos fundacionales, en las coyunturas críticas, el rol de los actores es determinante, en general la institucionalización, evidentemente, como les decía antes, siempre está sujeta al arbitrio de los actores. Lo que sucede es que la discrecionalidad de los actores se reduce, pero en todo caso siempre está susceptible a cambios. Entonces esto es como un poco una discusión de en qué medida estas dependencias del sendero son tan rígidas. O sea, tiene que ver también en ciencia política, hay un debate entre dependencia del sendero y legados institucionales. La noción de legado institucional permite como más espacio para el cambio. Pero es un aporte como a la observación. En general, lo que también quise poner a prueba es esta idea de la convergencia entre las corrientes neoinstitucionalistas, como las presentó el profesor, sociológica, económica e histórica. En general, esta convergencia, para entender problemas que son complejos, problemas que involucran cambio, estabilidad, el tiempo, el espacio, como lo plantean Londes y Roberts, y también la idea de que las instituciones, el foco en las instituciones, permite dialogar de una manera mucho más fluida con las ideas y con los intereses, es decir, con los enfoques cognitivistas y racionalistas, que en general es una idea, el presupuesto participativo, una idea innovadora que se institucionaliza en el marco de un conjunto de intereses favorables, es decir, que las instituciones no niegan la existencia de intereses e ideas tampoco. Y como parte de lo que queda como un desafío, también una falla de la tesis, que no avanza a integrar la discusión muy, de análisis de política sobre los instrumentos de política, que se queda en el marco teórico, y los dispositivos institucionales, las reglas, las narrativas y las prácticas, es una vía que pudiera darle mayor fortaleza a la discusión entre, de las instituciones en el análisis de política. Esa es básicamente la presentación. Gracias.